RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ni Scholes, ni West Coast, ni ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Ni East Coast, ni West Coast, ni ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente. Ni East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenidos toda la audiencia que, como siempre, nos escuchan a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Daniel Olivera, profesor de la especialización en Educación, Cultura y Política, quien les habla. Saludos a todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Con otro programa más de la serie radial de la especialización en Educación, Cultura y Política, Educar para la Paz. Seguimos en pie, como dice una canción. Nuestro programa de hoy es más que necesario. ¿Por qué?, se preguntarán. Pues porque, aunque sea breve, vamos a tocar unos temas de vital importancia, no solo para Colombia, sino también para el mundo. Por mencionar cuatro conceptos que saldrán en nuestra conversación: memoria, verdad, derechos humanos y paz duradera. Y para ello nos acompañan en nuestro espacio virtual dos invitadas que en la actualidad vienen desarrollando sus trabajos e investigaciones en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Os hablo de Laura Escobar y Saraya Bonilla. Laura es politóloga, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo y magíster en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo. Saraya es socióloga, especialista en creatividad y procesos afectivos y magíster en estudios culturales. Laura y Saraya, bienvenidas a nuestro programa. ¿En qué andan actualmente? Hablando en términos laborales y de compromisos con la paz en el país.
Bueno, yo actualmente soy investigadora de la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Me estoy encargada de adaptar el mecanismo no judicial de contribución a la verdad. De pronto yo creo que ya más adelante hablaremos de ese mecanismo, Dani, o no sé si quieras que de una vez que vaya contando qué es. Pero bueno, pues digamos que es un mecanismo que ha contribuido a esclarecer el fenómeno paramilitar en Colombia. Y ese esclarecimiento se ha dado a partir de las contribuciones de personas que se desmovilizaron de las Autodefensas Unidas de Colombia, de personas que han sido víctimas del conflicto armado y del fenómeno paramilitar, y de investigaciones que tratan de dar cuenta de manera amplia pues de qué ha pasado en el país con respecto a este tema que les cuento. La adaptación busca apoyar la política de paz total del actual gobierno y dentro de esa política de paz total, la idea es apoyar los procesos de paz con el ELN, con el Estado Mayor Central y también con las mesas sociojurídicas de paz urbana que están ocurriendo en Medellín, Quito y Buenaventura. Eso les podría contar así como brevemente.
Chévere, chévere, Laura. Muy bien. ¿Y Saraya?
Sí, hola. Bueno, yo en este momento estoy haciendo parte también de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, particularmente de un equipo que desarrolla el componente de apropiación social del conocimiento. Y pues lo que buscamos justamente es que esas investigaciones, producto del mecanismo que contaba Laura y que están expresadas pues en los informes de esclarecimiento de verdad sobre el conflicto y particularmente sobre los grupos pues paramilitares que han actuado en distintos territorios, sea dispuesta esa información pues de maneras pues propicias, didácticas, pedagógicas, a las personas que les interesa, ¿no? Como conocer esta información y en general a la sociedad, pues como en esa búsqueda también de que todos y todas nos comprometamos pues en el ejercicio de escucha y de construcción de paz. Y eso es en lo que estoy ahorita con el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Perfecto, pues sí, excelente y un gran compromiso, claro. Bueno, seguimos con otra de las preguntas que os quería hacer, en este caso a Laura. En toda tu experiencia con el Centro Nacional de Memoria Histórica y los Acuerdos de la Verdad, ¿cuál es la importancia de la memoria histórica en el proceso de construcción de paz en Colombia, desde tu punto de vista, con lo que has venido trabajando e investigando?
Pues Dani, yo creo que una cosa fundamental que tratan de hacer los informes es responder a la pregunta de por qué pasó lo que pasó. En este caso entonces sería por qué pasó lo que pasó frente al fenómeno paramilitar en el país. Y en términos de construcción de paz, poder dar explicaciones sobre el surgimiento del conflicto armado, la forma de accionar de los grupos armados, también las respuestas que generó la población civil frente a eso, nos permite tener pistas para entender lo que está pasando actualmente y ojalá pues tener incidencia en escenarios futuros para, por un lado, romper los ciclos de violencia, y en eso, por ejemplo, la información disponible en la Dirección de Acuerdos de la Verdad da pistas sobre cómo evitar el reclutamiento o la vinculación de personas a estas nuevas estructuras armadas, pero también cómo apostar cada vez más a la construcción de culturas no violentas, que yo creo que ese también es otra cosa fundamental. Por ejemplo, cómo podemos aprender a manejar esas diferencias, esos conflictos que tenemos todos día a día, sin recurrir a la violencia, sino aprendiendo de otras formas que digamos que en el país son múltiples, son muy diversas y que tenemos a la mano, pero a veces en el día a día se nos va, se nos escapa y nos concentramos en esas cosas. Eso digamos que son como las posibilidades que da de construcción de paz, también la participación de distintas personas que han sido víctimas y sobrevivientes del conflicto armado y pues que a través del trabajo buscamos dignificar sus experiencias, sus acciones de resistencia frente al conflicto y actuar como amplificadores de esas experiencias que falta, digamos, que se difundan mucho más para tener un impacto pues más amplio en el país.
Listo, perfecto, sí. Y digamos que en un contexto de proyección que también nos dejó las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y obviamente el interés actual del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues en apostar un poco por lo que viene hablando también, por la apropiación social de la verdad, con todo el trabajo que ha venido y que viene desarrollando el Centro de Memoria, le hago una pregunta a Saraya. Es una pregunta compleja, pero bueno, es una pregunta que también ustedes se hacen, ¿no? ¿Para qué la verdad?
Sí, es una pregunta importante que en realidad nos la estamos haciendo pues nosotros al interior de la dirección del centro, pero sobre todo la estamos proyectando en diferentes espacios pues en los que participamos, escenarios pues de sensibilización sobre el esclarecimiento. Y creo que la ruta que estamos proponiendo seguir para resolverla es también una pregunta inicial en primera persona acerca de pues cómo es importante la verdad en nuestras vidas, de qué manera actúa, cómo la entendemos, en qué posición pues está dentro también de nuestras prioridades éticas, por ejemplo. Y bueno, a raíz como de ese espacio también han surgido reflexiones, ¿no?, que ubican pues la importancia de la verdad como algo necesario para que no se niegue lo sucedido, ¿sí?, para romper pues el silencio que en tantas ocasiones los actores armados o también la misma institucionalidad han querido imponer pues sobre los hechos de violencia y las imposiciones que ha traído la guerra para muchas personas, comunidades, territorio. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para eso es la verdad, también, la verdad, es para aportar en los procesos de sanación del dolor de las víctimas, justamente a partir de la escucha de lo sucedido, de el reconocimiento pues del dolor, en términos pues de dignificar de alguna manera, como ya decía Laura, a aquellas personas pues que han vivido de manera más directa la guerra, ¿no? y sus efectos. También creemos que la verdad es para procurar retornar a sentirnos cómodos, cómodas como sociedad, ¿sí? En algún sentido, intentar restaurar algunos vínculos a partir de la aclaración de los hechos, ¿no? Como cuando una necesita que se aclare algo en lo que se sintió vulnerado para poder restablecer, si se puede, la confianza, sino por lo menos el reconocimiento mutuo con algunas otras personas. Y bueno, también creemos que la verdad es para comprender al otro, a la otra, y mencionar también lo que sintieron, lo que fueron las motivaciones pues que tuvieron en medio de la guerra, sí, hablando también de las personas pues que hicieron parte de estructuras armadas y que también aportan, ¿no?, pues en este momento a que se pueda hacer este ejercicio de esclarecimiento y de construcción de verdad. Y en un plano más general, creemos que la verdad es para alertarnos como sociedad, ¿no? Es un ejercicio pues que tiene que estar documentado y sistematizado para tener un referente de memoria sobre lo que no puede volver a suceder, ¿sí? Sobre lo que probablemente no queremos que siga pasando en un proyecto colectivo, bien sea comunitario, territorial, de país, como lo piense también cada quien a la escala que considere más apropiado. Pero bueno, sí, creo que es una alerta necesaria y que por eso también la verdad tiene ese sentido, ¿no? Y la importancia pues de esclarecerla, de aclarar las cosas.
Claro, sí. Y entiendo, si no estoy mal, y vosotras me diréis, que ambas, tanto pues en este caso Laura como Saraya, tienen como unas líneas de trabajo que se complementan de forma esencial. Laura va más al campo de la investigación, que se refleja en los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, y Saraya trabaja por generar procesos pedagógicos para la apropiación de esas investigaciones de una forma, entiendo que más didáctica, ¿no? Es así, ¿no? No, me equivoco. Va un poco por ahí.
Sí, por ahí va.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Y listo, vale. Yo creo que esta es una cuestión prioritaria. Y me refiero a cómo dotar a esos trabajos de investigación de un componente más pedagógico y didáctico para que la sociedad en general y las comunidades en sus territorios pues se puedan apropiar de esos trabajos, o para que desde la educación formal, por ejemplo, pues también se puedan realizar diseños de ambientes de aprendizaje teniendo en cuenta pues la importancia de generar aprendizajes significativos y con sentido y con base a estas fuentes que ustedes manejan y estos trabajos que vienen realizando. Creo que es una cuestión, pues, para mí, sinceramente, también es prioritaria. Ahora bien, la pregunta que os hago, ¿cómo están generando estos procesos de articulación entre lo que es la investigación y lo que es los procesos de generar, digamos, pues esa apropiación de esas investigaciones? ¿Cómo se articulan dentro de la dirección de Acuerdos de la Verdad? Y otra pregunta que os hago, ¿hacia dónde va en esa proyección de apropiación social de los materiales que están generando?
Sí, bueno, esta pregunta acerca de la necesidad de disponer de formas distintas la información para que pueda ser mucho más accesible y llegar ampliamente a otros públicos es pues una tarea grande que tiene como varios ejes de acción, ¿no? Entonces, desde el componente pues de apropiación social nos planteamos que que es necesaria, por una parte, una amplia divulgación donde se vinculan, por ejemplo, como todo lo que es disponer la información en otros formatos, gráficos, estilo podcast, videos, etcétera, para que puedan también circular, por ejemplo, en redes sociales y en plataformas virtuales, pues en general, ¿no? Pero asimismo, pues entendemos que es necesario que estos contenidos pues tengan una incidencia en escenarios pedagógicos, institucionales, digamos. Entonces, en ese sentido es importante generar redes y también contenidos que puedan ser abordados pues en escuelas, en universidades, en colegios, etc. Y estamos particularmente trabajando en otro eje de acción pues que tiene que ver con el aprendizaje social y la apropiación pues de estos hallazgos directamente con grupos, sectores, comunidades territoriales, donde digamos que el fondo de la propuesta es una pregunta también acerca de los usos sociales de la verdad, ¿no? Y la manera en la que las personas consideran pertinente que se disponga esta información para que sea útil a necesidades pues del presente también que estén teniendo en sus organizaciones, en sus territorios, etcétera, ¿no? Entonces, para ello, lo que estamos procurando es trabajar en torno a grupos y también actores pedagógicos, de comunicación, artísticos, que se tejen alrededor de la construcción de los distintos informes que ha construido la Dirección de Acuerdos de la Verdad, para diseñar con ellos y con ellas unas iniciativas locales de apropiación social de los hallazgos que sigan pues una ruta de trabajo que sea consensuada y diseñada directamente con las personas para quienes va a ser funcional ese informe, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos que allí nos preguntamos acerca de cuáles temas de todos los que están incluidos en el informe, porque son informes pues que son bastante amplios y que contienen pues mucha información, es el que quisieran pues como priorizar o que les parece más pertinente para los propósitos que estén teniendo en su organización o en su territorio, a quién quisieran dirigir esa información también, pensar en los públicos para pensar justamente en los diseños pues metodológicos, comunicativos, etcétera, y cuáles son los canales, ¿no?, por los que quisieran que eso se comunicara o se trabajara, ¿no? Porque no solamente es un ejercicio pues de comunicar, como divulgar pues en redes y generar una información que también pues circule por la nube, sino sobre todo generar procesos que permitan que esa información sea sí, aterrizada para las personas como de una manera mucho más sensible y que contribuya también en responder asuntos actuales, ¿no?, para ellos, ¿no?, como un poco lo que ya nombraba Laura, entender acerca del reclutamiento forzado, como las maneras en las que se da y que se puede estar dando actualmente, pero que tiene también unos antecedentes en las formas de actuar de los grupos precedentes, de los grupos armados precedentes, y que desde allí puede darse también como ejercicios, ¿no?, preventivos que sean útiles en los territorios. Eso para dar un ejemplo, ¿no? Pero pues en general la gente también va creando, ¿no?, como a partir de sus propias formas de comunicación y de generar procesos de aprendizaje, las maneras en las que quisieran que esos informes en particular fueran apropiados, ¿no? Y pues esto tiene un carácter como muy territorial y situado, porque asimismo los informes pues explican sobre el accionar de ciertos grupos en territorios particulares. Eso, y bueno, no sé, Lau, ¿qué otras cosas pues quisieras allí complementar?
Sí, no, yo creo que ya pues expone muy bien el trabajo en el que estamos actualmente, y yo creo que ahí lo que decías, Dani, es clave, que es finalmente como una articulación del proceso de investigación.
Pero bueno, seguimos igual con un poco con lo que nos cuentan Saraya y Laura, y bueno, pues también comentarles tanto a Soledad como a Laura que nosotros este podcast, esto que hacemos acá en la radio, pues lo utilizamos en los cursos de la especialización en educación, cultura, política, por ejemplo, en el curso que yo dirijo y que soy tutor, el de educación para la paz, pero también en otros como cultura política, perspectivas culturales, etcétera. Estos programas que hacemos desde Educar para la Paz, pues los integramos dentro de los sílabos y los trabajamos con los estudiantes, para que sepan también, digamos, que que este dispositivo que generamos acá, con este programa, pues lo van a trabajar estudiantes de diferentes partes del país. Y bien, seguiremos con esta interesante entrevista en el siguiente segmento.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos hablando con Laura y Saraya, quienes vienen trabajando en la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y en este punto nos toca ir cerrando ya las preguntas. Pero antes de finalizar, solemos proponer un breve espacio de reflexión. Y para el programa de hoy, nos gustaría que ambas nos dejaran una breve reflexión, pues, sobre la importancia de la investigación y la generación de contenidos en estos temas relacionados con la memoria histórica y la verdad para construir una paz total, estable y duradera. En este caso, pues escuchamos primero a Saraya, mientras Laura se incorpora nuevamente.
Bueno, esta es una pregunta importante, ¿no? Y justo creo que se relaciona con algo que ya venía pues explicando sobre la necesidad de aclarar lo sucedido, ¿no? Y por qué es importante investigar y concretamente abordar asuntos del esclarecimiento de la verdad. Creo que el énfasis está puesto en que es muy necesario que exista pues la responsabilidad del Estado en aclarar lo sucedido, particularmente cuando de por medio ha estado el uso de la fuerza, ¿no? Cuando han sido pues actores armados quienes han ejercido pues una serie de violencias y de acciones de control y de regularización de la cotidianidad de las personas en distintos territorios, ¿no? Y es distinto el ejercicio de la verdad, digamos, al ejercicio de las memorias, justamente porque pues, las memorias recogen también pues, todos los procesos de cómo se sobrelleva y se sobrevive y se resiste también a todas estas imposiciones que se dan sobre las vidas y los territorios de las personas. Y digamos que hay un interés, por supuesto, desde quienes las viven, de que éstas sean escuchadas y que estén también reconocidas públicamente, ¿no? Y en el caso, pues, de lo que hacen los actores armados, en tanto ha habido una intencionalidad de ocultación y de negación de lo sucedido, que está, pues, de todas maneras entrelazada con muchas relaciones con sectores económicos, políticos, etcétera, es muy importante que se haga un ejercicio riguroso de aclaración de cuáles fueron pues, las formas de actuar de estos grupos y sí, los daños que causaron, pero también y sobre todo las maneras en las que se han posicionado pues, a partir de justamente incrustarse en procesos políticos y económicos locales para que pueda empezar y como a desenmarañarse de alguna manera esas formas pues, que ha implicado el fenómeno paramilitar en Colombia. Y en esa medida, pues si eso no está, digamos que explícito y de alguna manera público, es más difícil poder avanzar en ejercicios de construcción pues, de una paz estable, ¿no? O duradera, un poco como lo propone el actual gobierno.
Pues muchas gracias, Araña, por esta reflexión. Escuchamos también la reflexión de Laura.
Bueno, pues yo creo que la labor del Centro Nacional de Memoria Histórica y en específico de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, que se enfoca sobre todo pues en el esclarecimiento a la verdad y en la construcción de memoria histórica, es necesaria y es importante, y eso digamos que de manera mayoritaria en las comunidades en donde hemos estado con las personas que hemos trabajado, digamos que hay un acuerdo sobre eso. Ahí el reto es la forma en la que lo hacemos, porque la Dirección de Acuerdos de la Verdad ha producido a hoy 21 informes sobre estructuras paramilitares en las regiones. Actualmente pues, es la biblioteca más grande del paramilitarismo que hay en el país. pero eso no basta. Hay unos retos grandísimos en cuanto a apropiación del conocimiento, en cuanto a difusión amplia, y eso definitivamente que lo podemos hacer es de la mano con nuevas tecnologías, diferentes formas de comunicar eso que ya está escrito, y sí o sí también relacionado con la construcción de paz, pues de la mano con las personas en territorio, con la gente que ha sido sobreviviente del conflicto armado, y pues con el objetivo también de que podamos aportar a esos procesos, porque de todos modos ese trabajo del centro, a pesar de que es importante, pues no ha sido el único que lo ha hecho, sino que han habido muchas personas en diferentes territorios, organizaciones, comunidades que lo han empezado a hacer por una necesidad cotidiana clara. Y lo han hecho además como de maneras pertinentes para los contextos específicos, y ahí entonces es donde debe haber pues una articulación, porque si trabajamos desarticulados y sin el ánimo de fortalecer esos procesos territoriales, la pata va a quedar coja.
Perfecto, claro, pues muchas gracias por tu reflexión y por tus recomendaciones también, los que trabajo aquí para futuro. En Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, queremos recomendarle a nuestros oyentes un libro, y qué mejor que las palabras de nuestras invitadas para que nos sugieran. Entonces, Saraya, Laura, un libro de su autor para que nuestros oyentes puedan apuntarlo y anotarlo ahí en su agenda.
Sí, yo quisiera recomendarles en general el trabajo de Úrsula Le Guin, ciencia ficción también, fantasía en su momento, y un libro cortito que es como un cuento de ella que se llama Las chicas salvajes, donde también pues hay algunos poemas, o sea, algo de poesía y como ensayitos cortos, uno en particular que se llama La conversación de los modestos, que está muy profundo y chévere, y bueno, pues eso, a Úrsula les recomendaría.
Listo, muchas gracias. Y Laura, ¿qué libro nos recomienda?
Yo les recomiendo un libro que se llama Las estrellas son negras, de un autor chocuano que se llama Arnoldo Palacios. Es un libro sobre historias de Quito del siglo pasado. Pero bueno, es una oportunidad pues de conocer pues la historia del país desde otras voces.
Listo, pues anotamos esas dos recomendaciones tan interesantes. En Educar para la Paz también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. En este programa de hoy viajamos para Italia con la banda Basotti. La canción que escuchan se llama Bella Ciao, una canción popular italiana que fue adoptada como un himno de resistencia antifascista y de los que lucharon contra la opresión. Estimadas Laura y Saraya, nuevamente agradezco por hacer parte de este proyecto de Radio Universitaria, Vocación de Educación para la Paz, y agradeceros pues que hayan aceptado la invitación a participar en este programa que va a quedar muy interesante.
Muchas gracias, Daniel. Esperemos que pueda escucharlo muchas personas.
Muchísimas gracias, Dani. Pues estamos muy contentos de haber participado, de seguir difundiendo el trabajo que hacemos desde la Dirección de Acuerdos de la Verdad, y bueno, hasta la próxima.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestra serie radial Educar para la Paz, del programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos pueden seguir por Facebook, Cibersofía UNA. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNA virtual para Latinoamérica y el mundo. Os esperamos en un próximo programa.
Bella ciao, bella ciao.
Radio UNAT Virtual, emisora de la UNAT Colombia, para una audiencia global.